Bien, comenzamos una nueva sección, un nuevo programa del espacio Hablando de Laredo en nuestra emisión hoy con el turno del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos. Bueno, pues es uno de los temas que vamos a abordar con nuestros invitados, muchos temas de la actualidad política municipal con Alejandro Abad. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con David Palacio. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes a todos.
Ambos están aquí. Estaba yo pensando cómo presentarlo porque, bueno, este me decía Alex cuando quedábamos para hacer esta conversación precisamente, dice, bueno, será la última vez que estemos así. Alex, ¿tan seguro lo tienes?
Sí, hombre, porque como, a ver, yo me han expulsado y mañana a pleno se decide ya la nueva situación, digamos, de cómo están formadas las comisiones y yo paso al, digamos, no adscrito y David al grupo mixto y bueno, y es lo que hay, ¿no? Es decir, ningún tipo de problema, o sea, ya ves que somos como siempre, no tenemos ningún problema de nada, lo único que las cosas variarán, supongo.
¿En qué situación, en qué momento estamos ahora mismo con el paso que se certificara en el Pleno, como me decías?
Nada, de momento, desde el 16 de septiembre que saltó la noticia, hemos seguido, digamos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han seguido actuando exactamente igual hasta que llegue el día del jueves. Yo, por ejemplo, mañana voy a portavoces, porque hasta que no se ratifique en el Pleno, nos han dicho que todo tiene que seguir igual y todo sigue igual. Él va a sus comisiones, yo voy a las mías, no veo ningún problema. Nadie ha creado ningún problema, ni ningún grupo político que hablaban y tal. Mañana harán, bueno, el jueves en el Pleno harán su intervención de sus cosas, pero no ha habido ningún problema con nadie, ¿eh? Con nadie, más que el ruido de los primeros días, ya sabes, que es inevitable, ¿no? O evitable también, ¿eh? Pero bueno, hay algunos que siempre tienen que estar en el candelero y nada más, todo ha sido cordialidad y tranquilidad. Hemos funcionado tanto el ayuntamiento como la oposición, las comisiones con normalidad y todo igual.
En tu caso, David, ¿ha cambiado algo desde la última vez que estuviste aquí juntos en el programa el 8 de octubre, si no me equivoco?
Sí, el 7 o el 8, sí, por ahí. No, yo tengo que hacer una petición, que le sigáis llamando, aunque esté en el grupo no adscrito, seguirle llamando. Vamos a esperar que no meta ningún escrito nadie para no dejarle hablar, aunque no esté en el no adscrito. Aunque sea que hable la mitad de tiempo, en vez de 30 minutos, 15. O sea
que... Una vez que se decida en el Pleno, nosotros estamos a pero... la disposición de hacerlo, pero vamos, depende.
No nos ha afectado. De momento seguimos reuniéndonos, seguimos hablando, seguimos...
trabajando.
No, pues parecido, o sea, no hay ninguna diferencia.
La vez anterior comentasteis aquí en este mismo programa que sabéis pendientes del informe jurídico que tenía que emitir el secretario municipal.
Y teníamos toda la razón en esperar al informe jurídico del secretario.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Esperamos al informe jurídico. El informe jurídico dijo que se tiene que ir al no adscritos. Se va al no adscritos.
Y que no soy un transfuga. ¿Sabes? Que no he incumplido absolutamente nada de lo de transfugismo y estas cosas, dijo, pone el informe y nada. Es decir, que no... Que es lo que la gente tiene que esperar antes de opinar o lanzarse al barro, ¿sabes? Opina, espera a ver lo que dicen y tal. Pero bueno, el jueves veremos otra vez un poco show, ¿no? Digamos, ¿no?
¿Eso estáis esperando? ¿Ese es el ambiente que estáis en el Pleno?
Bueno, no es que... A ver, deseablemente no. Pero, hombre, está visto que a los shows, a los plenos últimamente se va a montar el show, o sea que...
Alex, puede. Tú también, es que lo habéis dicho los dos, o sea, habéis...
Sí, yo el otro día estaba en mi cabeza dándole vueltas, digo, joder, que viendo los shows que montan, ¿no?, ellos y tal, por alusiones, digo, pues imagínate cuando llegue el punto mío por alusiones, igual estoy 3 días, estima, llamado no sé qué, el otro ha dicho de mí no sé cuál, ¿sabes? Pero bueno... Supongo que sea un punto que se debatirá, será una ronda y no creo que se estire mucho.
Que es el primer punto. Que por cierto, yo tengo aquí la convocatoria, es el segundo asunto en el orden del día.
Sí, después de la aprobación del acta.
Eso es, después de la aprobación del acta y demás. Pues el paso de Alex como no ha escrito y el reajuste explica también de las comisiones informativas. Que bueno, pues que también eso, todos los aspectos que se va a tratar una vez que se acuerde en el Pleno, nada más, sin más.
Eso es.
No, tengo que decir, no hay nada extraño. Lo único, yo que no voy a portavoces, y entra David, que
eso
no tiene el no ha escrito, no tiene derecho a ir a portavoces. Pero por lo demás, todo va a quedar igual.
Además, en vuestras responsabilidades respectivas, en tu caso, sin ningún tipo de problema.
No, la nota, digamos, los informes que venían, bien claro, venía también una aclaración del alcalde donde tenía... que estuviese tranquilo, que tenía todo el respaldo de él.
Aquí lo explicó hace unas semanas, dijo que seguía teniendo la confianza en el área de deportes, que era tu responsabilidad.
Entre él y yo no ha pasado nada, ¿sabes? Debo decir, para cambiar la situación. No, otra cosa es que te llamen o te aprieten desde altas esferas del Partido Popular o si fuese el PSOE o si fuese otro partido y le aprieten y tenga que tomar una decisión, pero como ha sido todo lo contrario, lo han dicho, tú sabes lo que tienes que hacer, si estás cómodo, tira para adelante y ya está.
Bueno, pues esa situación de la que hablábamos, ese paso de Àlex Abad al
grupo
no ha escrito.
Efectivamente, que esa es la formación que nos iremos acostumbrando a hacerlo así. Eso se decidirá en el pleno y es un tema que escucharán nuestros oyentes, que lo escucharemos el próximo día. Otros temas que yo quería plantearos, ¿cómo habéis visto la reacción de Laredo ante el tema de la Dana? Llevamos este último mes, pero bueno, el programa ha ido transcurriendo. Vuestros compañeros también del ayuntamiento lo han ido explicando.
A ver, ¿cómo lo digo? España en general, cuando pasan estas cosas, nos solemos comportar muy bien. Muy bien. A nivel nacional. En Laredo también, como siempre. Como siempre, ya sabéis que estoy en el Fuente Fresnedo. Por cierto, la enhorabuena por el programa de radio de esta mañana que habéis tenido con los chavales y las chavalas del Fuente
Eso
Fresnedo.
Eso tiene que ser a mi compañero, ¿no? ¿Eh?
Eso es. Que ya le di la enhorabuena hace un año o algo así, que tiene que seguir, que a mí me encanta. Y a ellos también, ¿eh? Me consta porque cuando ha salido uno de aquí, ha ido a mi clase y me ha pedido perdón por llegar tarde. He dicho, tranquilo, que si estabas en la radio, está justificado.
Pero ha pedido perdón.
Eso es. Laredo siempre bien. Al principio, bueno, pues vamos a contar lo que yo, como lo he vivido, hablando con la gente, hubo un momento en el que veía más gente en Instagram y en Facebook haciendo cosas que haciendo de verdad. Y llegó un momento que nos llegó información de que, y yo creo que salió hasta en la televisión, de que se estaba saturando porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo y al final que solo necesitaban dinero, etcétera, etcétera. Y creo que aquí, por ejemplo, con el Fuente Fresnedo, con el Departamento de Hostelería, bueno, todo el instituto, pero bueno, vino el consejero, vino alcaldes de alrededor, asociaciones, yo estuve por allí también. Pues creo que Laredo siempre es ejemplo de solidaridad.
La comida del día 15, explicamos.
No sé qué había sido.
Sí,
el 15, el viernes pasado, hace dos viernes, sí.
Sí, ¿qué fue?
Pues, estuvo bien. Pues son cosas que además se montan deprisa y corriendo, que no es sencillo. El departamento de hostelería no son profesionales. Son chavales, son chavalas que están haciendo comida.
Que están estudiando.
Eso es. Y además cuentan con donaciones de tiendas o de supermercados. O sea, que bueno, que es una cadena, no es que ellos vayan y compren. Es que hay gente que dona, pues, la carne, el pescado, vete a saber. Yo comí la sopa de pescado, que estaba buenísima, pues el pescado alguien lo donó. No sé quién, pero ya es un círculo en el que estaba todo el Laredo y el que no pudo ir, pues lo hacía de otra manera, o para las rifas o lo que fuera.
Así que se te ve satisfecho, ¿no? Con ese
bueno, aspecto. yo participé simplemente yendo y metiendo el dinero de la comida, pero simplemente ser de Laredo y que estas cosas pasen en tu pueblo, pues, pues hombre, pues dices, coño, pues tengo unos vecinos que son buena gente.
Además, la recogida de alimentos esta también es. Que se hizo aquí en las Rederas.
Eso es.
También debo tener mogollón de, digamos, de gente participando.
Varios colectivos, además, simultáneamente, que estaban pidiendo.
Sí, que ya está muy bien. Luego también, yo por cercanía, yo lo llevé, que me enteré, que en streamings también estuvieron cogiendo en la Academia de San Lorenzo, de la Academia de Baile, y lo que dice David, son momentos que todo el mundo arrima el hombro. ¿Sabes? Los españoles somos como somos, pero cuando pasan estas cosas hay que reconocer que si la gente se une y tira para adelante, y es un orgullo ver cómo la gente de Laredo participó. Y está muy bien, luego no, pues te enteras que han ido unos municipales.
Los policías
también,
que fueron también para allá, los bomberos, Romano, ¿no? Los bomberos,
¿sabes?
De aquí,
con ellos, con la presentación del,
que está bien,
de los policías,
está bien. Luego me parece bien. Todo lo que han vuelto esto, la verdad, y la conciencia de la gente, claro, es que es en un segundo perder todo, absolutamente todo. Tiene que ser increíble, y el apoyo, el que sea, yo que sé, incluso poder charlar con alguien, estar tranquilo, además que te lleven comida, te lleven ayuda y tal, pero verte arropado, ¿sabes? Para mí lo más importante.
Sí, con respecto a lo de los policías, yo antes que los policías fueron los bomberos, he coincidido con alguno, y me acuerdo que me dijo, bueno, es que la primera vez que hemos ido en furgoneta desde Laredo hasta Valencia, pero es que llegaron allí y el atasco era tan grande que no podían pasar, estaban los propios bomberos atascados para entrar a ayudar, que aprovecharon que pasó una camioneta de los militares o alguna historia de estas, se pusieron detrás, claro, hasta que se dieron cuenta y dijeron, oye, vosotros que sois los más listos del municipio. Claro, y que sois vosotros que somos bomberos que venimos allá, pues venga, para adelante. Y ya después les han puesto avión. Pero claro, es que es un peligro ir desde aquí hasta Valencia, estar allí, trabajando, haciendo lo que han estado haciendo, y luego volverte en furgoneta. Es que es un peligro. Total, además.
Es un, no sé, es un día entero de viaje, prácticamente, sí, casi.
Sí, 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 pues, sí, casi, pues luego ya fueron en avión y tal. Claro, o sea, que bueno, que... pues son cosillas porque la, lo de la policía fue por la, no sé cómo se llama la asociación, ASODEPOL.
ASODEPOL.
Que fueron también para allá con sus botas de goma, sus cosillas. O sea que, pues al final son pequeñas cosas que... Que dices, bueno, pues mira, pues esto es la policía, nuestros bomberos. Al final es, y además que son nuestros vecinos.
Chavales de Laredo que fueron también. Que...
Eso es, ha habido chavalillos de Laredo que han ido. O sea que bueno, es.
Sí, que da una sensación como de orgullo, ¿no?
Porque sí, hombre, sí. Estáis,
¿no? Sí, luego, pues luego está la parte de la mierda que vemos en la tele, porque hay que decirlo tal cual.
Se lo ha pasado. Todo
lo que ha pasado con el politiqueo este, de que si la pelota es tuya, la pelota es mía, es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza. Que si tú, que si yo, que si tal, que si cual, han muerto más de 200 personas, ¿eh? Han muerto más de 200 personas.
Sí, es un poco los pros y los contras, se puede decir si hay algún pro, ¿no? De esta historia, la solidaridad, ¿no? Lo dejábamos aquí manifiesto, hemos hablado con muchísima gente, con muchos voluntarios, con gente que iba, que organizaba, que estaba dispuesto a... pues a prestar su ayuda como fuese, por la dana, y aquí lo hemos contado, y era... constantes llamadas, llega, sí, vamos ya a hacer tal cosa, vamos a organizar tal furgoneta, sí, vamos a llevar alimentos, alguna, vamos a llevar ropa de agua, vamos a llevar no sé qué.
Empresas privadas que lo han hecho también, empresas de limpieza, por ejemplo, conozco alguna, no voy a decir nombres por si acaso nos cierran el programa como a Broncano, pero pues sí, pero luego duele lo otro porque confías en gente que ha demostrado que es por lo menos inútil. Yo no voy a decir que sea mala gente, pero por lo menos inútil.
Falta de empatía, llámalo también. Hay a veces que te quedas sorprendida, igual, de un color que de otros. Yo hay a veces que no te sorprende. La política a nivel nacional o autonómica de estas autonomías tan grandes, hay a veces que te desesperas. Es más, todo el mundo desde el principio se dio cuenta que los que mejor habían actuado eran los alcaldes de los municipios. Es curioso, ¿no? ¿Sabes? Se anticiparon, incluso sin tener el aviso real, ¿sabes? Son cosas increíbles que suceden, pero ha sucedido.
Aquello de que la organización municipal es la primera que tenemos, la que tenemos más cerca, ¿no? Ellos hacia los vecinos hacia ellos también para pedirles ayuda, ¿no?
Pues quizás son los que conocen
el primer lugar, al que se llega, ¿no?
Eso, y me imagino que desde Laredo, porque sé de alguna iniciativa que saldrá en un futuro, que puede ser interesante también y muy bonita.
Vamos a ver.
Lo dejo ahí.
Bueno, en estos últimos meses también, hablábamos antes de uno de los temas que se va a abordar en el pleno este jueves con respecto a Alex. Otro de los asuntos que salió fue el cambio de la periodicidad de los plenos. Ahora vuelven a ser cada dos meses, este de noviembre. El siguiente será en enero. No sé si tenéis algo que nos queráis contar o que nos queráis opinar de este cambio de periodicidad.
Bueno, yo por más veterano, yo le decía a David que no había ningún problema. Yo viví la legislatura de Ángel Vega y era cada dos meses y eran a las 7 de la tarde y muy rara vez pasábamos de las 12. El problema es que no entendemos lo que... Yo sigo sin entender qué es lo que está pasando. Luego, pues...
La extensión, ¿te refieres?
Sí, luego viendo cómo funcionan después de los plenos, pues te das cuenta que aquí lo que quieren es... que esté grabado todo, o sea, antes nos dabais el CD de Radio Laredo, ¿te acuerdas que nos dabais un CD y había que ir buscando? Pero ahora es muy cómodo, ahora haces así, o sea, es que no le veo otra explicación, porque son las mismas personas, el portavoz del Partido Popular cuando aquello era Ramón Arenas, y casi nunca acababa el tiempo, una intervención de 3 minutos, a ver, Pedro Diego lo mismo, era más rápido. Es que lo que está pasando no lo entiende nadie, ya empezó la otra vez, la legislatura pasada, Yo les decía a David, digo... Yo vivía aquella situación, eran plenos que rara vez pasaban de las 12 y ahora que empezamos a las 5, sí que somos más grupos, que somos... Puedes contarme lo que quieras, pero que es que empezaban a las 7 y a las 11 y media estábamos en casa a 11 de la noche, ¿sabes? Pero, bueno, y luego lo de los puntos del orden del día, el equipo de gobierno trae unos y la oposición trae 4 mociones que tampoco... Yo he vivido en aquella época plenos de 14 puntos, ¿eh? Y no llegar a las 12. están dictaminados en la comisión, ¿sabes? Igual una ordenanza de tasas, se había hablado en la comisión, se explicaba la ordenanza de tasas, alguien va a decir algo y la mayoría no, pues está hablado, ¿sabes? Votos a favor, en contra. Si alguien estaba en contra, decía el porqué y pista.
Pero, David, ahora también se abordan las comisiones, sí, esos mismos asuntos, claro, que van hecho, a pleno. O sea, hecho, se tienen que abordar previamente las comisiones. Es la misma situación, sí, no ha cambiado en
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues mira, claro, no lo voy a decir, pero lo voy a decir. Venga, va. Hay más, pues claro, yo me fío, vamos a decir, a mí me cuenta la Escocia, pues esto era así, esto era sao, tal y cual. Pero es que veo que hay personas en las comisiones que dice, no digo nada, me lo guardo para pleno. ¿Cómo que te lo guardas para pleno? Dínoslo aquí, que igual lo podemos modificar. Igual se puede discutir sobre eso, porque igual estás equivocada o equivocado. O no, y tienes razón, y tenemos que cambiar alguna cosa lo que tú dices. Me lo guardo para pleno. Es decir, voy a ir allí, lo voy a soltar para que se me vea, porque las comisiones no se graban. Es que lo ha dicho él y digo, bueno, pues igual esto que me pasa a mí, que es una cosa que me saltó, dije, ¿qué es esto de guardarse esa estrategia política? Cada uno tiene la suya y respetable. Pero, pues si antes no se hacía y ahora se hace, pues igual es por eso. No tengo ni idea, ¿eh? Pero lo hay gente que hace lo de me lo guardo para pleno. ¿Estrategia política? Vale. ¿Que lo suelto aquí? Pues bueno, que la gente lo sepa también.
Bueno, pues este jueves veremos lo que se prolonga pleno, o lo que no se prolonga el pleno, esa sesión que comenzará a las 5 de la tarde, como bien nos decía Alex, incluso antes de lo que se hacía tiempo atrás, que se empezaba a las 7. Otro de los asuntos que yo quería plantearos hoy era pues la presentación pública hace unos días del proyecto Region Horizon. David, por ejemplo, estuviste presente.
Sí, estuve.
¿Qué te pareció esa presentación?
Y he estado en reuniones. Yo no he ido a... Han ido a Luxemburgo, me parece que han ido, ¿no?
Irlanda.
Sí, son Milán, Irlanda y un pueblecito de Luxemburgo, me parece. Yo no he ido a los viajes ni nada, pero yo soy parte del proyecto porque hay parte que es de participación ciudadana.
Eso es.
Y hay alguna, pues el otro día estaba Mario, que es con la persona con la que he hablado yo, ahora está Amparo. Por eso ella va a ser ella la que lo va a manejar. Amparo es la mujer que va a estar en la oficina.
La que va a llevar la oficina.
Eso es, que es una oficina de participación ciudadana, porque se explicó en la charla o como
sea. Sí, la presentación.
Eso es. Se explicó que esto no es finalista, que aquí no va a venir nadie con 2 millones de euros para arreglar todas las fachadas. ¿Qué se va a hacer? Se va a preguntar, porque debe ser, es parte del proceso que se empezó con lo de Repuebla, pues se ha accedido a esta subvención, que es hay pasta ahí para, pero sobre todo para cuestiones de participación ciudadana,
de trabajo y puntos de mira, de futuro y del caso histórico.
De ver un poco, de conocer, explicaron de conocer lo que opinan los ciudadanos sobre por dónde se puede ir tirando, de por dónde se puede ir
eso
abordando
es.
Ese proyecto que siempre nos parece inmenso de recuperar la Puebla Vieja, ¿no? Pero que sí, algún paso hay que ir dando, ¿no?
Eso es.
Por algún sitio hay que empezar.
Lo primero que tiene que ser escuchar a los vecinos. Yo siempre digo lo mismo, hace cinco años, en el 2019, cuando se hizo aquí lo de en la Casa Cultura, lo de el debate sobre patrimonio. Me acuerdo que me dijo una amiga que vive allí, me dijo, oye, Willow, estamos hasta el moño de que se hable de la Puebla Vieja y aquí no pasa nada. Pues sigo teniendo la percepción de que no pasa nada, porque tú pasas por allí y se sigue sin ver, o sea, ha hecho la plazoleta, pero se sigue sin ver, a ver si es verdad que consigue lo de la accesibilidad por el Merenillo, que para mí sería un pepinazo, o sea, para mí es el mejor sitio que pueda haber,
sí,
por ahí atrás, y además me parece que es una cosa que es necesaria en la Puebla Vieja, poder tener accesibilidad, porque a partir de ahí ya se puede empezar a la peña a pensar si vivir allí o no vivir allí, por lo de desratizar. Entonces me decía, no, pues tampoco hace falta anunciarlo. Y digo, bueno, y si antes no se hacía y ahora se hace, pues habrá que decir que ahora se hace, no que antes no se hacía, pero que ahora se hace.
Alex, como dice David, lo de fomentar que se vuelva a vivir o que se permanezca más gente en la Puebla Vieja sería fundamental, ¿no?
Hombre,
para mantenerla y para mantenerla tal y como está y recuperarla, ¿no?
El objetivo, por lo que dice David, de la accesibilidad, eso es para ese tipo de cosas, ¿no? nadie, yo qué sé, empezar una familia, yo qué sé, el mismo, ¿no? Carrito, la compra, que nuestras abuelas lo han hecho y nuestras bisabuelas. Pero ahora mismo la gente tiene otras prioridades, hay otras formas de vida y tal, y yo no me veo subiendo con el cochecito gemelar y la bolsa a la compra, ¿eh? Por la cuesta del infierno, yo no me veo, ¿sabes? Yo lo he vivido y creo que es duro de narices, ¿sabes? Y yo creo que el futuro pasa por ahí. Se hicieron las viviendas estas de régimen de alquiler, sé que hay un pequeño proyecto para acabar la manzana también, que está a vista de contactos con propietarios que no dan con ellos. Y eso es para lo que se hacen este tipo de cosas, ¿no? Y yo estoy seguro que no sería, yo que sé, una utopía, ¿no? Pero lo que está claro que también a mucha gente joven o de mediana edad le ha echado a veces para atrás lo que es la noche. Y la noche en el casco viejo, quitando verano, fines de semana, 4 al año ya, ¿eh? No es aquello que hemos conocido tú y yo, ni años 90, ni años 80, no tiene nada que ver. Anda, que era todos los días, a todas horas, aquello era, como decía yo en aquella época, era un paraíso.
Fue un poco en parte lo que echó a mucha gente de vivir en esa zona.
Hombre, si tú miras para atrás, la idea de los que hicieron derechos humanos era vaciar toda la calle de los vinos. Eso lo tenían claro. Lo que pasa es que hubo gente que no se quiso ir, porque allí cabían todos, ¿eh? Mira que hay pisos ahí, ¿eh? Eso fue la idea que tuvieron. El problema es que hubo gente que no se quiso ir, ¿sabes? Y se compraron bajos, se hicieron muchos bares, se hicieron muchísimas cosas, incluso donde había bares ya no hay algunos ni edificio, ¿sabes? Pero bueno, pero el futuro pasa por eso, por intentar que sea accesible y que la gente pueda iniciar una vida ahí. Nada más que eso.
Y ese tema de la modificación del plan general para generar plazas hoteleras, ¿vosotros lo veis?
Lo vemos. Yo lo veo de diferentes maneras. Lo primero, lo veo como una forma de luchar contra los pisos turísticos. Yo lo dije en la comisión, dije que si esta es la forma que ha encontrado el equipo de gobierno para luchar contra los pisos turísticos, vamos por lo menos a barajarla. Y voy a subir más la apuesta. Es que en Laredo no necesitamos, y lo voy a decir claramente, no necesitamos viviendas unifamiliares. No necesitamos ese tipo de vivienda en Laredo. Viviendas que ahora te metes en Fotocasa, en Idealista o en cualquier inmobiliaria de las que los vendan, que no sé de quién son. ¿Cómo podemos aspirar en Laredo a comprar una casa por 800.000 pavos? 800.000 euros, ¿eh? 1.000.000 euros y la mueblas. Vamos a hacer una encuesta mañana en Laredo. ¿Cuántas personas en Laredo son capaces de meter la entrada? Solo la entrada.
Solo la entrada.
Solo la entrada.
De esa vivienda, sí.
Claro, que es el 30%, ¿eh? Son 300.000-400.000 pavos.
Es una barbaridad.
¿En serio, el plan general del 87 es?
Sí.
37 años, los mismos que yo. No sé si dejaré la política y seguirá siendo el mismo plan general. Pero los que hicieron aquello lo hicieron con una idea. Buena, mala, regular, lo que sea. No voy a juzgar las ideas que tuvieron hace 40 años. Pero lo que no me pueden pasar ahora es que en Laredo se necesitan viviendas unifamiliares. Yo no lo consiento. O sea, por mi cabeza no puede pasar que Laredo necesite viviendas a la venta por 800.000. ¿Que viene gente y las compra? El problema es que no son de Laredo. Y los que no tenemos vivienda, ni de 800, ni de 100, ni de 50, cuando vamos a alquilar, es terreno que hemos perdido. Terreno que hemos perdido porque los pisos que se alquilan en Airbnb, los pisos turísticos, pues sacan pasta, claro que sacan pasta. Es que es muy sencillo, pero cada piso que está en ese tipo de alquiler se va del alquiler que necesitamos los que queremos vivir en Laredo todo el año. La gente que trabaja en el hospital, que es verdad que algunos incluso lo piden, no, yo quiero de septiembre a julio porque luego en verano me echan a la calle o porque me voy al pueblo, por lo que sea. Vale, pues de temporada, venga, lo pasamos. Pero es que es abrumador la cantidad de pisos que se están yendo al limbo, porque claro, nos los están quitando, sí, voy a decirlo tal cual, nos los quitan de la posibilidad de poder alquilarlos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vas a preguntar y te dice, vete a la junta de voto. O ¿cómo que me vaya a la junta de voto? ¿Por qué tengo que irme yo a Badames? ¿Por qué tengo que irme yo a Rasines a vivir? Es que no le veo ningún sentido. No le veo ningún sentido.
Que hay, iba a decir medio Laredo, exagero, ¿no? Pero me entendéis. Bueno, hay medio Laredo en toda la zona oriental.
Ha habido un éxodo en Laredo.
Repartida por ahí.
Sí,
¿no?
Sí, ha habido un éxodo de gente que compró pues en Limpias, en
Boto,
Treto,
Limpias, Ampuero.
Eso es, ¿no? Todo lo cercano, Colindres. Claro,
Colindres, está, Colindres empezó así en sí, los 90. En
pero
los,
es que ¿no? Colindres tampoco, ya no es el paraíso que era.
No, la no gente, tampoco, porque está en situación parecida a
Laredo.
Claro,
es que les estamos reventando a Colindres también. Es que le preguntas a la gente y dice, hombre, es que por un piso como así, sencillito, ya me cobran 600 pavos.
En el año 89 trabajaba yo con mi padre y costaba un piso en Colindres, dos habitaciones, 1,5 millones de pesetas. Costaba el coche de mi padre 2 millones. Eso está dicho todo. Vete a comprar ese piso a Colindres ahora.
Claro, Colindres.
Te pedirán de 20 a 25 mínimo. Y han pasado pocos años, 30 años. No, no, es una barbaridad. Una barbaridad. En general, yo que sé, cosas que hablamos con que barrios de Solera, ¿no? San Lorenzo, los chalecillos de San Lorenzo, yo me criaba allí. Es que yo creo que el 40% ya es gente de Baracaldo, de Vitoria, pues el equipo de fútbol que tienen pegado allí y tal, que no conoces ya casi nadie. Las casas amarillas, yo creo ya que un 30% están en manos de matrimonios jubilados del País Vasco y tal. Yo no sé si es verdad, pero dicen por ahí que se ha llegado a pagar por una de las casas amarillas este verano 179.000 euros. Es una barbaridad. Todos sabemos cómo son esas viviendas. Para un señor de Madrid que tiene dinero, primera línea de playa, 55 metros, igual le parece hasta barato. Pero a un chico con una nómina normal, a mí me parece increíble la ley de la oferta y la demanda. Las cosas están como están, pero lo que dice David, el futuro no pasa por chalecitos que estamos viendo que están haciendo. Es que los más los que vendieron por 600.000 euros hace 3 años nos parece una burrada y ahora ya los tienes de 900.000 y de 800.000, es que ¿de qué vamos a llegar? Yo lo veo inviable y no sé hasta dónde podrá aguantar esto.
Alex, brevemente, porque son tantos temas para plantearos, sobre el tema de deporte, algo que nos quieras comentarnos en las subvenciones deportivas, los proyectos que hay de la cubierta de la bolera, ese tipo de...
Si no me equivoco, y creo que ya se han publicado las definitivas, ya ha pasado toda la normativa y espero que se cobren de aquí a 5 días. No ha habido ningún...
En pocos días.
Sí, no ha habido aquí, no ha habido ni un problema, ninguna alegación con ningún club, solo hubo una pequeña alegación sencilla que se arregló, que fue con uno de los dos grupos de petanca, pero... Todo muy normal y muy tranquilo. Todo el mundo, tanto en clubs como en eventos, como en escuelas, todos han tenido una subida, todos han subido un poco, que se metió un poco más de dinero en la partida, aunque sí ha quedado sobrante también, porque hay algunos que no llegan a... ¿Sabe? Igual piden... Es una cosa que te sorprende, ¿no? El evento que he hecho le valoran 5.600 euros, porque es lo que ha gastado el hombre. Y cuando hacemos la valoración, cuando le ponemos realmente lo que le podía haber tocado a él, te podía haber tocado 6.300. Él lo ha valorado en 5.800, por lo menos es honesto y ha dicho la verdad. Y no se puede dar más dinero de lo que ha pedido. Eso lo pone bien claro. ¿Sabes? Pero súper bien. No ha habido ni un tipo de problema.
¿Los vestuarios, las gradas del campo de fútbol?
Estamos trabajando en ello. Os puedo avanzar que ya hemos... Yo ya he visto el proyecto. Yo ya lo he visto. Es una chulada. Y bueno, y a la espera de más noticias, alguna reunión con el club que tendremos para hacerlo oficial, que pues como todo, ¿no? Hemos adecuado unas cosillas, pues cosas de minusválidos y cosas así, ¿sabes? De accesibilidad sobre todo, y la verdad que es una cucada. La verdad que estoy súper contento como va saliendo todo.
Y a David le pregunto lo de siempre, David, ¿la Casa del Mar?
Estamos trabajando en ello también.
Es que pero ya le he visto el proyecto.
Me temía la respuesta, no, pero bueno.
Ya he visto ese y el de la bolera.
Mi obligación es preguntárselo.
Yo no, estamos ya... Estamos dando pasos, es una cosa compleja, pero estamos dando pasitos para ver si conseguimos que nos lo cedan. Es complicado porque la anterior cesión estaba hecha no sé de qué año y estaba un poquitín en tal. Pero bueno, de momento utilizaremos el centro de ocio. A partir de no sé cuándo exactamente, pero bueno, en el 2025 ya tendremos ocio nocturno, por ejemplo, en la biblioteca, en el centro de ocio Costa Esmeralda. Ya empezará, o sea, tenemos que ir haciendo las cosillas, los pasos. Esto es una exclusiva, ¿eh? Tenemos que ir dando los pasos para para, pues, para ver con qué gente contamos, con las empresas que se presenten y todas estas historias. Pero ya estamos mirando, estoy mirando cositas para que empecemos ya, por ejemplo, con el ocio nocturno, aunque sea en invierno.
¿En breve?
En breve lo estamos haciendo.
¿Plazo?
Sí. No, pues bueno, estamos en diciembre ya.
Para el que viene.
En poco tiempo, para sí, el año que viene ya.
Bueno, yo pretendo tenerlo para invierno. Ya, el invierno empieza en diciembre, pues en diciembre imposible, porque vamos a contar que diciembre es un mes un poquitín...
Sí, que vuela.
Sí, sí, además empiezan ahora el pin de Navidad con la ludoteca al lado y todo esto, pues...
Sí, va a ser un poco mezclar muchas cosas a la vez.
Deja todo ahí y luego ya cuando pase estas fiestas...
Pero bueno, pues en juventud hemos conseguido una subvención para tener un técnico de... ¿Un técnico? O una técnica, no sé, no he visto la gente que se ha presentado. Es la primera... La primera bolsa que se abre en el Ayuntamiento de Laredo después de ponerlo de las tasas. Ya, cuando os digo que me están tocando todas, me tocan todas. Pero bueno, vendrá porque tenemos un proyecto que ya explicaremos, por el que hemos recibido la subvención. Y esa persona, pues espero que venga con ganas para ayudarme tanto en juventud como en igualdad.
Bueno, ya ven que el programa podría seguir y seguir y seguir, pero hemos cubierto con creces los 30 minutos de este espacio hablando de Laredo con nuestros invitados, con David Palacios y con Alejandro Abad. Gracias a ambos.
A ti, Rosa. Muchísimas gracias a todo el mundo.
Muchísimas gracias a los dos.